Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una semana más al podcast de la cultura y sus locuras. Esta semana contamos en el programa con Dani Muriel, que nos va a hablar de su nominación a la Unión de Actores, a esos premios que se van a entregar el lunes, y también va a hablarnos de la gira de Camino al Zoo, la obra de teatro que está ahora mismo en cartel. De cortometrajes también hablaremos en el programa de esta semana con Lucía Jiménez, que se estrena como directora de cortos con El Trono, el cual ha sido presentado en estos días en el Festival de Málaga. Como siempre, puedes escucharnos a través de YouTube, también en Spotify y, por supuesto, seguirnos a través de redes sociales. Y sin más esperas, aquí comienza el programa número 92 de La Cultura y sus Locuras.
Tenemos que hablar.
Estaba leyendo, cariño, lo siento.
¿Te lees de una manera tan... te implicas tanto leyendo todo el rato?
Me gustaría tener un perro.
No, no te gustaría.
No, no me gustaría.
La historia de Jerry y el perro.
Cariño, si tú quieres que te crezca el prepucio...
Yo no quiero que me crezca el prepucio.
Pero si lo quisieras, hay fórmulas para eso.
Sí, claro que hay fórmulas. Me puedo colgar una pesa de 10 kilos y dejarla ahí un par de años.
No me gusta nada usar palabras desagradables para describir a la gente. Pero mi casera es gorda, fea, estúpida, soez, borracha, vomitiva, sucia como un cubo de basura.
No, con lo que me has contado ya me hago una ligera idea.
Algunas noches me siento allí una hora y pienso en que me voy a cortar las tetas.
¿Te vas a cortar qué?
Las tetas.
¿Y tienes esposa?
Sí.
¿Y dos hijas?
Sí, dos.
El hombre propone y las mujeres disponen.
No soy una mala persona.
Lo sé, soy feliz contigo.
¡No me hagas esto!
No, no me hagas esto, no me hagas esto.
Eso es justo lo que tenemos, ¿o no?
Ambos queríamos eso y es aterrado.
Si no lo tenemos claro, ¿para qué nos hemos inventado la palabra amor? La historia de Jerry y el perro.
Y damos comienzo al programa ya de esta semana, programa número 92. Y lo vamos a hacer hablando con uno de los nominados al premio Unión de Actores que va a tener lugar el próximo lunes. Y él es el actor Dani Muriel. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de saludarte, de recibirte aquí en el podcast y, por supuesto, lo primero, darte la bienvenida aquí a La Cultura y sus Locuras.
Muchísimas gracias. A ver cuánto de cultura y cuánto de locura soltamos. A ver cómo va.
Pues bueno, lo primero, lo comentaba en esta introducción, lo primero, enhorabuena por esa nominación a Mejor Actor de Reparto en Televisión, por la Unión de Actores. No sé si nervios o más ilusión de cara a este próximo lunes.
Pues, hombre, a ver, nervios... hay nervios, claro, pero los premios ya se sabe cómo son. Quiero decir, de verdad, no es una forma de hablar, pero estar ya en las listas, en las quinielas, ya es un premio en sí. O sea, que tus compañeros, entre todos los trabajos del año, te destaquen, es maravilloso. Eso es muy, muy bonito, ¿no? Porque al final, bueno, cuando te dan un premio que lo hace un jurado, bueno, pues sus motivos tienen, ¿no? O a lo mejor estás en un momento relevante o también les ha gustado mucho ese trabajo en concreto, pero que tus compañeros, actores, que nos dedicamos todos a esto, la profesión, te nomine, es precioso. Si ya te dan el premio, pues ya imagínate, ¿no?
Pues sí.
Pero es muy guay, la verdad.
Es verdad que se
habla. El otro día miraba y hace el último que me dieron, uh-huh, que fue, bueno, el primero, la primera vez que me nominaron, sí, fue hace 12 años, tío.
Exactamente.
12 años ya. Digo, madre mía, pero ¿cómo pasa el tiempo? Es una locura. Eso sí que es una locura.
Sí, y además tú lo has dicho muy bien, Dani, porque son unos premios la Unión de Actores, pero es verdad que muchas veces se habla mucho de los Goya, de los Feroz, cada vez hay más premios, los Forqué también. Pero con todos los que hablo, actrices, actores, me dicen lo mismo. Lo bonito que es estar nominado por tus propios compañeros, no por un jurado, es totalmente distinto. Y me gustaría saber cómo te llega la noticia de esta nominación, cómo fue ese momento.
Pues mira, este año fue curioso, porque, te digo, me dieron el premio por Diamantes Negros en cine, y fue hace 12 años, ¿no? Y en ese momento te llamaban por teléfono, ¿no? Antes de que salieran las nominaciones te llamaban. Sí. Hola, Dani, ¿qué tal? Soy de La Unión. Oye, que estás nominado. Hola, qué guay, muchas gracias. Así que al año siguiente también nominaron en teatro por Las Heridas del Viento y Los Miércoles No Existen, que no me lo llevé, pero igualmente fue maravilloso, ¿no? Estar nominado doblemente, además. Y también te llamaban. Y este año... iba yo con Candela, Serrat, con mi mujer, y veníamos justo, pues no sé, de hacer algo por en el coche, y llegó un mail. Estos son los candidatos de la Unión de Actores. Y dije, ¡buah! Digo, cachis en la mar. Otro año que no me han nominado, no sé qué, algo así le solté, ¿no? Y de repente abro un chat y veo a mi amigo Fran Perea que dice, ¡enhorabuena, nominado! Y digo, ¿cómo? Digo, espérate. Digo, claro, se me habían acumulado los mails y entonces este año no llamaban, sino que te mandaban un mail comunicándote que estabas nominado. Ese mail estaba mucho antes que el que yo había visto. Entonces fue como una alegría doble, porque bueno, ves el mail y hubiera estado muy bien, ¿no? Pero que de repente un colega, un amigo, te ponga un mensaje, era como de, ¡ah, espera, espera, espera! Y claro, también era ver por qué, porque... Al final tú siempre estás candidato más o menos por todos los trabajos que has hecho, ¿no? Porque las productoras mandan los listados, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, el año pasado yo estuve en Amares para Siempre, sí. Estuve en Don Juan Tenorio, estuve en varias cosas y era por cuál me van a nominar. Y entonces ya cuando vi que era por Cristo y Rey me hizo mucha ilusión, me hizo mucha ilusión.
Y además, Dani, una nominación que te llega tras más de 25 años, sobre todo en televisión, que es donde empieza... En 1999, en Noche de Fiesta. ¿En algún momento se olvidan esos inicios o los inicios siguen influyendo en la carrera de un actor?
Bueno, todo lo que ocurre, yo creo, en la carrera de un actor te influye, ¿no? Es verdad que también cómo empieces, cómo el público te conozca, marca un poco lo que va a ser tu carrera. En este país, además, para bien o para mal, las etiquetas marcan bastante, ¿no? Y si, pues eso, te consideran o te catalogan como un actor de comedia, pues a lo mejor te vas a quedar ahí un rato, ¿no? Hasta que te puedas demostrar, alguien te dé la opción de que puedes hacer drama. Y a la contra, quiero decir, si eres un actor súper dramático, que te consideren para comedia es un poco es un poco más complicado, ¿no? Pero, mira, me vine de Valladolid a estudiar a la RSA. Mi familia es muy, muy, es decir, no tenemos dinero, es muy humilde, vivo en un barrio de Valladolid, mi madre nos ha sacado adelante a mi hermano y a mí, como buenamente ha podido, de una forma maravillosa, trabajando como una burra, es decir, una familia de currantes, ¿sabes? Y claro, venirte a Madrid, ¿sabes? Yo, claro que quería ser actor, pero venirte a Madrid, ¿cómo haces eso, no? Y mirando, fíjate, yo me fui a un sitio de Telefónica a coger las páginas amarillas de aquí de Madrid y empecé a mirar escuelas de arte dramático. Entonces apareció la RSAT. Y cuando llamé me dijeron, mira, pues aquí está, no sé qué, te podemos dar beca. Ostras, beca, ¿sabes? Para mí era como un milagro. El problema es que, claro, entrar en la RSAT en mi año creo que fuimos como unas 300 personas para 30 plazas. Entonces, pues es una locura, ¿no? Creo que eran más de 300, la verdad. Ahora te lo he dicho y me ha sonado poco. Total, que conseguí entrar en la RSAT y conseguí esa beca. Por esa forma, quiero decir, así me podía mantener en Madrid, ¿no? Que sabemos que es una ciudad muy cara. Entonces, estando en la RSAT, en tercero, de la RSAT, yo enseguida empecé a hacer castings, enseguida empecé a buscarme un representante, estuve a punto de hacer el Club Disney, varias cosas, ¿no?, que se quedaron ahí, y lo primero que me sale es Noche de Fiesta. Bueno, realmente es Risas y Estrellas, y ahí hay un sketch largo, continuado, digamos como una especie de serie, pero tipo más teatral, ¿no?, por las cosas que hacía José Luis Moreno. Y esto se llamaba Cariño, cómo te odio. Ahí estaba Pepe Villa, estaba Eva y Santa, estaba Cristian Galvez cuando empezamos. Por eso Cristian y yo siempre hemos sido muy amigos, porque nos coincidimos ahí. Bueno, él ya llevaba cosas, pero realmente fueron mis inicios y un poco los suyos. Y me tiré 4 años, porque de Risas y Estrellas ya pasé a Noche de Fiesta como presentador y como actor en los sketches, ¿no? Entonces, para mí fue, yo siempre lo digo, me licencié en la RSAT, del 96 al 2000, y del 98, 99 al 2003 me licencié en Noche de Fiesta, ¿no? 4 años haciendo un programa en directo, 4 horas a partir de las 10 de la noche. O sea, realmente fue una escuela muy, muy brutal y vamos, siempre se lo agradeceré a José Luis por darme mi primera oportunidad, porque es verdad que te den una primera oportunidad a veces es muy, muy complicado.
Y Dani, hablabas de la RESAT, de cuando te licencias en arte dramático, pero antes sé que también tenías tus estudios de filología inglesa. No sé si en algún momento te has arrepentido de haber dicho, joder, debería haber seguido con ello y debería por lo menos haber terminado o haber vuelto o haber seguido o haber intentado otro camino. No sé si te has arrepentido alguna vez.
No, la verdad es que no, la verdad es que no. O sea, yo claro, cuando uno acaba el instituto, haces COU y supongo que a muchos chavales que ahora nos pueden estar escuchando les pasa, todavía no tienes muy claro qué quieres hacer. Yo sí lo tenía, quiero decir, yo nunca había dado un curso de interpretación en Valladolid porque no, o sea, como que no, ese mundo no existía para mí. Yo decía, yo qué sé, cómo se hace eso, ¿no? Pero sí había estado durante muchos años en un grupo amateur que se llama Mutis, maravilloso. Porque la directora María Velasco me conoció cuando yo empecé a hacer teatrito con 5 años en las escolares, o sea, en las extraescolares, ¿no? Y cuando tenía 14 o así me llamó y me dijo, oye, Dani, ¿te acuerdas de mí? Sí, claro, ¿cómo estás, María? Oye, ¿por qué no te vienes a mi grupo que tengo tal? Ah, venga. Y entonces empecé a hacer muchas obras ahí hasta los 18, 19. De hecho, María es la que me ayuda a prepararme las pruebas de la RESAP, ¿no? Y sí, claro, cuando acabo COU, ¿qué haces? Pues mira, filología inglesa, es decir, ser profesor para mí también hubiera sido algo guay, a mí el inglés me gusta mucho, pues venga, filología inglesa, mira, qué va, qué va. creo que aprobé 3 o 4 de todas las asignaturas que había. Me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la historia, la fonética, claro, todo lo que tenía que ver con palabras, ¿no? Pero luego había cosas que no lo terminaba de ver, ¿no? Y sobre todo en el momento en el que yo sea esa Navidad, vengo a Madrid porque yo tengo aquí una tía. Venimos a pasar las Navidades con ella y dando un paseo por Madrid, recuerdo estar montado en el 20, ¿no? En el autobús 20 yendo hacia Sol y como un flashazo diciendo, ¿qué estoy haciendo, no? Yo tengo que estar aquí, tengo que estar en esta ciudad que me estaba embrujando totalmente y a partir de ahí es donde empieza mi vorágine vamos hacia al actor ya, ¿no? Hasta que al año siguiente entro en la RESAT. Y nunca me he arrepentido, la verdad, porque podía haber dicho luego, bueno, retomo, ¿no? Pero nada, ese no era mi camino. Yo creo que era una forma de entretenerme hasta que ya tuve la fuerza, ¿no? O las agallas para decir, agárrate los machos y venga, tira para lo que tú quieres.
Y claro, hablábamos antes de tus inicios, esa oportunidad, noche de fiesta, pero es verdad que la mayoría, Dani, te conocimos por escenas de matrimonio, aunque es verdad que el que mire tu currículum es amplísimo, tanto lo hablábamos antes en comedia, en drama, bueno, en televisión, cine, en teatro, pero en algún momento, y antes lo hablabas lo de las etiquetas, ¿Miguel te encasilló en algún momento en tu carrera?
Bueno, sí, supongo que sí. La comedia siempre encasilla, ¿no? Y es verdad que cierto tipo de comedia te encasilla a veces un poco más, ¿no? Es decir, bueno, era una comedia popular, digamos, ¿no? Y sí, quiero decir que si hubiera hecho una comedia a lo mejor más inteligente, por decirlo de algún modo, ¿no? Más que la gente la considerara más. Había productos como Siete Vidas, como Aída, que no dejan de ser populares también, pero es verdad que escenas de matrimonio era muy popular, era muy para entretener, sin más, ¿no? Y eso es lo que hace que, bueno, que de repente te etiqueten en otro sitio, ¿no? En teatro, por ejemplo, en esa época también estuve haciendo Toc Toc, que era una comedia. Entonces, bueno, es verdad que yo mismo me quedé un poco en el plano más cómico, ¿no? Pero bueno, de ahí luego salté a muchísimas otras cosas, o sea que. Lo bueno de las etiquetas es que al final te las puedes quitar, lo que pasa es que es verdad que
Pues sí.
cuesta. En teatro siempre me han ofrecido cosas mucho más valientes, digamos, a la hora de poder afrontar personajes, ¿no? Personajes como Nerón. Bueno, yo empecé con Flotats y Carmelo Gómez haciendo La Cena, ¿no? Que era un drama. Y de ahí Flotats me vuelve a llamar para La Mecedora. Y no sé, o sea, yo he hecho muchísimo drama potente con personajes muy, muy potentes en teatro. En tele también, pero digamos que han tenido menos relevancia, ¿no? Personajes como Homicidios, que era un asesino, un policía. Bueno, en Policías, de hecho, que creo que es la primera serie en la que estuve, hacía del hermano de José Luis García Pérez y era un personaje muy pequeñito, pero era un dramón, porque José Luis, que era como el personaje principal del capítulo, pues también era un medio, una especie de asesino que se volvía loco y entonces, bueno, uno en el fondo puede controlar su carrera, pero poco. Porque al final, si quieres vivir de esto, tienes que hacer lo que buenamente te va saliendo, sobre todo en tus inicios. Es verdad que puedes decidir, no, mira, pues este producto no, o eso otro tampoco. pero como escojas o decidas no hacer cuatro, cinco, seis cosas, ese año no has comido, porque al final tampoco te llegan tantas cosas, ¿no? De hecho, hay actores, súper actores, que tienen Goyas y que a veces dices, ¿por qué hacen eso, ¿no? ¿Por qué hacen ese producto? ¿Por qué hacen ese otro? Y yo creo que lo tengo claro, porque tienen que comer, porque hay productos alimenticios, ¿no? En el que tú tienes que pagar tu luz y tu gas y como todo el mundo, todo hijo de vecino, ¿no? Y a todos nos encanta el arte y por eso muchos nos refugiamos en el teatro, porque ahí sí que puedes, digamos, desarrollar más toda esa parte actoral profunda y de querer llegar al espectador y querer transformarle y tocar las almas, ¿no?, de la gente. Uh-huh. Y luego pues te toca hacer escenas de matrimonio, que te digo, recuerdo esa época preciosa y con muchísima, imagínate la gente que nos veía, o sea, teníamos picos de 10 millones, de 12 millones de personas, y la gente por la calle te decía muchas veces gracias porque me acompañas en mi día a día, mi marido murió hace unos años y tengo una depresión y veros cada noche, o sea, te dicen cosas de estas y es tan bonito que merece la pena, ¿sabes? Más allá de que en el fondo es tu carrera y que tienes que comer y ganar dinero.
Pues sí. Y bueno, hablando de éxitos, y hablabas tú también antes un poquillo de ello, de teatro. Ahora con Camino al Zoo, con Mabel del Pozo, con Fernando Tejero, ¿cómo va esa gira?
Pues muy bien, la verdad es que muy contentos. Uh-huh. Muy contentos porque es una obra, pues un poco en la línea que te contaba, es una obra muchísimo más compleja de lo que pueda estar el público acostumbrado a sabernos, sobre todo a Fernando y a mí, ¿no? A Fernando lo tienen también un poquito, mira que ha hecho Fernando muchísimo drama y cosas maravillosas. De hecho, cuando yo lo conozco hace muchos, muchos años, justo acababa de estrenar Los Lunes al Sol, en el que hacía un personaje un poco de o sea, no sé cómo decirlo, pero le faltaba, tenía un problema psicológico el pobre, y era un dramón, y estaba espectacular. No sé si le nominaron por esto, creo que no, que luego le nominaron por Días de Fútbol, pero quiero decir que la gente no está acostumbrado a vernos en este perfil, y le sorprende muchísimo, claro, porque estando además los dos, dicen, ah, bueno, pues esto puede ser comedia, es verdad que el cartel ya te lleva a que no es una comedia, pero no saben muy bien qué encontrarse. Y es un dramón oscuro, muy profundo, muy potente, que a la gente le gusta mucho, pero que no es lo que se esperaba. O sea, salen diciendo, wow, qué pasada, qué bonito veros, qué trabajazo tan espectacular hacéis, pero no era lo que me esperaba. Y es como, bueno, pues eso está bien, ¿no? También llevar a gente al teatro, que a lo mejor no se hubieran acercado a ver este tipo de obra si no estuviéramos nosotros, ¿no?
Pues sí, también...
Y es muy guay, estamos llenando además allá donde vamos, y es espectacular ver a todo el público entregado a este viajazo que es Camino al Zoo.
Pues sí, además lleno absoluto, por supuesto, desde aquel estreno en Córdoba. Y hablando de personajes, lo decías antes, que en el teatro es verdad que tienes unos personajes muy complejos, unos personajes también que, como este Jerry, como tu personaje en esta obra... extraño, lleno de energía, de esos personajes que desgarra. Pero me gustaría saber, Dani, ¿cómo es la preparación, en este caso de Jerry, o como un personaje así tan complejo, cómo es la preparación de un personaje para ti?
Bueno, cada uno, digamos, que tiene su mundo, ¿no? Sobre todo porque a veces tienes más tiempo o menos tiempo para preparártelos. En el caso de Jerry, la mayor complicación, bueno, no sé si la mayor, pero una de las grandes complicaciones es todo el texto que tiene, todo lo que habla. Jerry es casi un monólogo desde que entra. Es un personaje que se encuentra con el personaje de Fernando, para que, claro, habrá mucha gente que no lo haya visto. Son dos hombres que se encuentran en un parque. Está Fernando leyendo un libro en un banco y llega este ser, que es Jerry. Mucha gente dice, tío, me recuerdas al Joker, porque sí que tiene esa energía. Tiene esa energía de alguien que realmente está muy perturbado, ¿no? Sí. Que al principio además parece alguien, que mira, qué divertido, qué majo, qué parlanchín, y poco a poco todo ese parlamento de Jerry se va oscureciendo y sacando el dolor y la negrura, ¿no?, que tiene su alma. Apréndete todo ese texto. Además, es verdad que esto lo tenía con tiempo, pero cuando estaba antes de prepararme Jerry, estaba con el Don Juan Tenorio el año pasado, otra vez, que tenía que hacerlo en Alcalá de Henares. Entonces, ¿qué dije? Dije, mira, me voy a aprender Jerry antes de volver a coger el Don Juan, que también habla todavía más que Jerry, y aunque ya lo sabía del año pasado, digo, no me va a dar tiempo. Entonces, lo que hice fue, en el mes de agosto, septiembre, estudiarme a Jerry. porque es, yo creo que de los papeles más difíciles a nivel texto que he tenido con diferencia. Y luego encima, a todo ese texto le tienes que dar un alma, ¿no? Y gracias a Dios ahí sí que tengo a Juan Carlos Rubio y yo, pues también confiaba plenamente en el proyecto. Juan Carlos, creo que este es la sexta cosa que hacemos juntos. Para mí es uno de mis directores de cabecera, tanto para ver sus funciones como conmigo, ¿no? Quiero decir que además alguien confíe en ti y te llame siempre para sus proyectos es, en esta profesión que tenemos nosotros, es oro, ¿no? Es una bendición. Y además que Juan Carlos es un director espléndido, que lo tiene clarísimo, que sabe dónde llevarte, y yo sabía que él me iba a ayudar muchísimo y por supuesto lo ha hecho, ¿no? El monólogo de Jerry y el perro, que es una parte importante de la función, son 8 páginas de monólogo. Yo hablando, contándole a Peter la historia de Jerry y el perro, ¿no? Un intento de asesinato a un perro porque quería conectar con ese perro, ¿no? Es un texto muy, muy complejo, muy profundo y ¡buah! Es una pasada. O sea, cuando Juan Carlos te da sus armas, cuando tú además te vuelcas y te lanzas a la piscina, luego interpretarlo y dárselo al público, la gente alucina, se queda hipnotizada, ¿no? Con ese Jerry maravilloso.
Y hablando de conexiones, hablando sobre todo en esencia, porque los personajes son todos distintos, por supuesto, pero en esencia queda algo en este Jerry de ahora, en este Jerry de 2024, de aquel personaje, lo hablabas antes, de la cena, de esos primeros trabajos que hiciste en teatro en 2004.
Bueno, supongo que lo que habría que hacer es tú y yo irnos ahora mismo a un sitio en el que pudiéramos mirar por un agujerito y ver cómo era ese personaje de la cena, porque, mira, eso no lo tengo grabado, por ejemplo, pero cuando por ejemplo, yo me veo cosas, es verdad que si veo cosas de Valladolid, de cuando estaba en aquel grupo amateur, Dios mío, o sea, claro, es como de, ¡oh, madre mía! Yo pensaba que tenía talento y que servía para esto, menos mal que quiero decir, a ese nivel seguramente lo tenía, pero visto ahora es totalmente un texto cantarín, muy externo, ¿no? Es verdad que lo que siempre he tenido es muchas ganas y que esto era mi profesión, esta era mi vocación y iba por ello y he aprendido muchísimo, ¿no? Entonces, seguramente algo de aquel Dani de la cena queda, por supuesto, sus ganas de trabajar, sus ganas de salir a escena y sobre todo. A mí hay una cosa que me mata cuando voy a ver una obra de teatro musical, que con los musicales también pasa mucho, que es cuando ves que la gente está por estar, ¿no? Que está haciendo churros, como digo yo. O sea, que dices, no puede ser, hombre. Nos dedicamos a esto por lo que nos dedicamos, yo por lo menos, ¿no? Quiero cambiar el mundo desde un escenario. Quiero o entretenerte, o hacerte pensar, o hacerte sentir lo que sea, pero que no te vayas igual que llegaste, ¿no? Y aparte de que has pagado, pues imagínate, en un musical 60 euros, en una obra de teatro de 20 a 30 euros. Es alguien que se ha levantado de su casa, ha salido, ha cogido el metro, ha llegado allí, se ha sentado, no puedes no darlo todo, ¿sabes? Incluso si estás enfermo, pues ese día, vale, tengo gripe, pues con esa gripe yo salgo y doy todo lo que tenga, porque es la única manera que entiendo esta profesión, ¿no?
Pues
Y cuando ves a gente que no lo hace en escena, a mí llevan los demonios, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno es cada uno. Dicho esto, yo creo que algo de eso, por supuesto, queda. Ese Dani es el mismo, ese no ha cambiado. De hecho, como ves, no me conformo, yo podría haber seguido haciendo comedias y ya está.
sí.
Porque además, pues mira, Fernando Tejero y yo haciendo una comedia, quiero decir, con Mabel, que además también es una actriz maravillosa y una cómica maravillosa. Pues llenamos todavía más los teatros y la sensación sería distinta, porque la comedia es muy complaciente, ¿no? A la hora de que el público se ríe, de que el público aplaude. Pero bueno, como actor también y como artista no te quieres quedar solo en eso, ¿no? Quieres dar un paso más allá. Entonces yo sabía que Jerry, de hecho me ofrecieron otra función, tenía otra función muy, muy diferente y me decanté por Jerry porque creo que me iba a hacer crecer como actor a mí y que además era un texto que yo quería contar, ¿no? Y ahí estamos.
Y hablando de los inicios y hablando de lo que es el cine, de lo que es el teatro, la televisión ahora, creo que ha cambiado mucho, sobre todo si hablamos de los castings, de dar un papel. Lo hablábamos antes, lo difícil que es conseguir un papel, lo difícil que él también el decidir, es decir, este no, este sí. Y sí me gustaría que, desde tu punto de vista, de tu experiencia, si ahora mismo en los castings influyen demasiado, o influyen más que antes, el tema de el físico, las redes sociales, el número de seguidores, ¿tú qué opinas?
A ver, claro, el mundo va cambiando. Quiero decir, siempre en nuestra profesión siempre ha habido mucho intrusismo, porque es normal, ¿no? Porque al final, bueno, la gente de repente quiere ver, pues eso, a alguien que era famoso en los 70 o a alguien que trabajaba en el cabaret y pues de repente, aunque no estuviera preparado para hacer un papel dramático, lo colocaban, ¿no? O sea, intrusismo siempre ha habido. Un periodista que de repente estaba haciendo una modelo, que estaba haciendo un personaje. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las redes sociales. Entonces, en cierto modo, es lógico que un productor o una cadena piense que porque alguien tenga 1 millón de seguidores, pues pueda tener más relevancia, ¿no? A la hora de estar en un proyecto. Se ha demostrado que no. Se ha demostrado que no. Siguen usándolo. Es decir, si hay dos actores y no se deciden entre cuál, pues a veces cogen al que tiene más seguidores. Porque, bueno, es cierto que piensan que puede tener más escaparate, ¿no? Pero se ha demostrado por activa y por pasiva que por mucho que tú cojas a alguien que tenga 2 millones, 3 millones de seguidores, no va a hacer que vayan al cine o que pongan una serie. No va a ser así. Si la gente al final tampoco es tonta. Quiere decir, ellos saben quién te divierte, quién no. A lo mejor te dan una oportunidad. Ah, mira, este que es un influencer. Oye, y hay gente que luego ha hecho cosas y de verdad que estaba muy bien y dices, oye, pues mira, a lo mejor siempre quiso ser actor y empezó a ser un influencer porque era su modo de llegar a esto, pues ole por él, mira, encontró su camino, ¿no? Pero son pocos los casos que son así, ¿no? Lo normal es que no tengan esa. Pero por lo mismo, yo creo, o sea, más allá de que tengas talento o no, esta profesión es muy sacrificada en muchos aspectos. O sea, si tú tienes que subirte a un escenario, no te puedes ir el día anterior hasta las 5 de la mañana de fiesta.
Claro.
Porque si no, al día siguiente ni tienes energía, ni tienes voz. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que hacer. Parece que nos lo dan hecho y no. Pero lo mismo no habrá, o sea, una serie en la que tienes que estar estudiando continuamente o una película en la que tienes que estar muy concentrado. Entonces, bueno, tienes que tomarlo como que es parte también de la profesión. Pues siempre va a haber intrusismo. Ahora les ha dado por eso. Supongo que llegará un momento en el que eso cambie. Incluso que te diría que a lo mejor incluso vaya a la contra y de repente la exposición en las redes haga que la gente no quiera verlos en otros sitios, en otras pantallas, y entonces las cadenas se den cuenta y cojan a gente que no está ni en las redes, ¿sabes?
Efectivamente.
Imagínate que esto va fluctuando, siempre es un giro, ¿no? Hacia otro lado. Entonces, bueno, es algo con lo que tienes que luchar. Al final, el otro día tuvimos un encuentro de los nominados y había actores jóvenes en el público y nos preguntaban un poco que igual, que cómo lo veíamos. Eso no lo puedes controlar. Como no lo puedes controlar, no puedes obsesionarte con eso. ¿Tú qué puedes controlar? Pues yo puedo controlar preparar bien el personaje, seguir formándome, seguir haciendo cursos, bien de interpretación, bien de 100.000 otras cosas, de esgrima, canto. Bueno, pues voy a hacer eso. Voy a hacer eso porque cuando llegue ese casting en el que van a ver a un influencer y me van a ver a mí, si yo sé cantar y el personaje necesita cantar, pues a lo mejor me lo den a mí porque digan, es que el influencer no canta. Vale, pues quédate con eso, porque lo otro, si no, lo que hace es desesperarte. Es lo único que consigues. Decir, joder, ¿por qué ese sí, yo no? Y tal. A mí hace poco me dieron un gran no en un proyecto. Tenía un proyecto en el que llevaba trabajando y esperándolo desde casi hace un año. Y me dijeron un no, no, pues porque las reglas del juego son así. Y de repente, pues acogieron a otra persona y a mí, que estaba como que iba a ser un sí, fue un no. Tienes que estar muy preparado para eso, porque es que si no,
Sí,
no levantas cabeza. Es
pues
que
sí,
en nuestra profesión hay muchísimos más noes que
pues
síes.
sí, pues sí.
Entonces, cuando tienes un sí también, tienes que disfrutarlo, tienes que vivirlo y sobre todo tienes que darlo todo y demostrar que ese sí ha merecido la pena, ¿no?
Bueno, donde sí has tenido un sí, aunque sé que no me puedes hablar todavía mucho de ello, es en Hotel Bitcoin, que vamos a poder ver esa película en verano. Háblame un poquillo de ella.
Pues yo creo que va a funcionar muy bien. Es una película muy, muy divertida. Yo tengo un papel muy pequeñito, es una colaboración, pero muy divertida también. Hago un guardia de seguridad en un hotel en el que están los personajes principales y digamos que se han metido un poco en un lío. Es una especie de resacón en Las Vegas, bastante, bastante loca. Y por lo poco que estuve yo en el rodaje, tiene muy, muy buena pinta. Y la gente que está ahí contando la historia, es muy guay. Los directores Manu Sanabria y Pocho son maravillosos. Y todos los actores, Canco, Alejo Sauras, Chapela, hay gente ahí muy válida, Marta Azuaz, casi vamos todos, todos, no me quiero dejar a nadie, Leonor Lavado, o sea, están todos espectaculares. Creo que van a hacer una banda muy, muy divertida, que la gente se lo va a pasar muy bien con ellos.
Pues sí, van a ser uno de los estrenos de seguro de este verano, una comedia que tiene muy buena pinta. Y Dani, yo no puedo dejar pasar la oportunidad. No me gusta entrar en ese tema nunca, pero sí te tengo que felicitar y darte la enhorabuena por ese segundo futuro hijo que vas a tener. O hija.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahí estamos, sí. Bueno, digamos que era un poco el momento, porque es que claro, los años van pasando y Candela es bastante más joven que yo, pero es que yo ya este mayo cumpliré 47 y lo que no quiero es ser un yayo, ¿sabes? Con mis hijos. Entonces, pues sí, queríamos darle un hermanito a Mérida y ahí estamos. Así que nada, que Dios nos coja confesados.
Bueno, te voy a hacer la
Todos amigos que tienen
pregunta.
dos dicen, bueno, verás tú, verás tú.
Yo te voy a hacer la pregunta porque yo en mayo también voy a ser padre primerizo, así que yo también estoy en un grupo
Enhorabuena.
de teatro, en este caso sí es amateur, pero es verdad que estamos con el tema de ensayos y demás, aparte del trabajo, y te voy a preguntar cómo se hace para no morir en el intento, rodaje, ensayo, proyecto, la gira de Camino al Zoo y compaginando luego a la función de padre, claro.
Bueno, pues pidiendo mucha ayuda, tomándote muchas vitaminas y sobre todo priorizando mucho los tiempos. Es decir, ahora que toca esto, pues vamos a hacer esto. Ahora que toca esto. O sea, porque si no, yo he llegado a tener una obra de teatro, una película y una serie a la vez. Te vuelves loco. Entonces tienes que ir diciendo, vale, venga, ¿ahora qué voy a hacer? Estudiar la serie. Venga, pues durante 2 horas estudio esto. Y no estar pensando, claro, pero luego tengo que. No, 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 esto. Va, ahora, ¿qué tengo que hacer? Esto otro. ¿Que tienes un bebé por medio? Todavía más. ¿Ahora qué? El bebé. Vale. ¿Cuándo no puedo estar con el bebé? Vale. Pues si mi mujer se encarga o tus abuelos vienen o si tienes una ayuda, vale. Pues en esas 3 horas duermo. Pues duermes. O sea, como controlando mucho los tiempos para no entrar en el caos de, oh, Dios mío, no puedo con todo, que es lo que te quita más energía. Pero ya verás que puedes, no te preocupes. Y al
Pues
final también hay algo muy bonito, que son los niños,
sí.
que es agotador, pero por otra parte te llenan tanto el corazón que es maravilloso, ¿no? Y disfrútalo mucho porque es muy guay, ya lo verás.
Pues seguiré tu consejo para no morir en el intento. Y bueno, Dani, antes de despedirte, sí me gustaría lanzarte la última pregunta. Es la pregunta del programa, la que hacemos a todos los invitados e invitadas que pasan por aquí. Y es preguntarte, aunque sé que dentro de poco te viene uno de los días más bonitos seguro de tu vida, es preguntarte si a día de hoy te diera a elegir revivir un día de tu vida, ¿tú qué día elegirías?
Wow, madre mía, esta me la podías haber contado antes para haberme la pensado. No lo sé, porque es que además yo creo que hay tantos días preciosos en la vida de uno y seguramente cuando te cuelgue diría, no, ese no, fue aquel. O sea, hay muchísimos, pero pues mira, recuerdo mi viaje a París del instituto como algo uf, totalmente mágico. O sea, esa vida, esos días, ¿no? Pero también la primera cita con Candela, ¿no? Con mi mujer. Esa magia que también se vive ahí. O el día que nació Mérida, todo, ¿no? Entero. O el primer día que me llamó José Luis Moreno y me dijo, Dani, estás en escenas de matrimonio. Cuando te dan esos síes tan, tan brutales, yo es que me pongo a correr por la casa, ¿sabes? Cosas así, porque son cambios de vida, ¿no? Son cambios en tu estatus, en lo que vas a ser, tu camino crece, pero es lo mismo, ¿no? Cuando nace tu hija o cuando. Entonces hay un montón, pero bueno, yo creo que con eso no está mal, ¿no? No
Pues
está
sí,
mal.
no, no, la verdad que, oye, te has defendido bastante bien la respuesta. Además, días muy bonitos que quedan en la memoria. Y por supuesto, también,
Pues
como te decía.
si me tuviera que quedar con uno, sí que la liábamos. Ahí sí que te podía tener aquí 2 horas, pero bueno, me dejas decir
No,
tres o cuatro y ya
no.
es más fácil, es
No te
más
voy a
fácil.
hacer elegir y por supuesto dentro de unos meses, cuando ya tengas a los dos, ahí sí que ya va a ser difícil elegir un día de los dos. Así que lo dejamos
Pues
ahí, lo
sí,
dejamos
total.
con esos días que nos han narrado. Y por supuesto, yo simplemente recordar a todos los oyentes, quien no lo haya visto todavía, Camino al Zoo, que busque, que sepa por dónde van a estar, porque la gira sigue adelante y por supuesto que van a ver sí. una obra, como bien comentaba, de las que, eso, desgarran, no es la comedia, como bien comentaba, estamos acostumbrados a verte, a Fernando, bueno, a Abel, pero es una
la
obra...
Gente, la gente se ríe mucho, ¿eh? La gente sí. se ríe mucho también, esto hay que decirlo, porque sí, sí, hay, tiene partes que de pura locura, sí, sí, nunca, sí, sí. por volver a las locuras, se ríe mucho también porque tienen que... Hay que aliviar un poco, ¿no? Pero sí, sí, la gente se ríe un montón. Sí. Es que hay partes muy, muy cómicas dentro del caos ese absoluto en el que viven.
Sí, es verdad que el estreno en Córdoba, yo estuve, la verdad que fue tremendo. Y es verdad que eso, tienes esas partes, pero es verdad que una de las obras que cuando sales del teatro dices, joder, vaya lo que he visto, vaya cómo salgo y vaya que quiero volver al teatro. Son de esas obras que te hacen pensar.
Eso es guay. Cuando vas al cine también pasa mucho, ¿no? Cuando sí. te dejan una película o una obra de teatro dos o tres ya dándole vueltas y te aparecen escenas o frases, ¿no? Que se te quedan grabadas. Eso es mágico, eso es maravilloso, eso es impagable.
Pues sí, pues todo el mundo que tenga la suerte de estar cerquita de esa gira, que vaya a verlo, Camino al Zoo, con nuestro invitado de hoy, con Dani Muriel. Y por supuesto, Dani, antes de despedirte, mucha suerte, por supuesto, gracias antes que nada, y como digo, suerte el lunes, y ojalá que podamos hablar de que seas el ganador de ese premio de Unión de Actores.
Muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias a ti por habernos visitado, y lo dicho, un abrazo muy fuerte, y adelante con todos los proyectos, que vaya todo muy bien.
Hecho, gracias, tío, cuídate mucho.
La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez.
Y vamos a hablar de cine ahora en el programa, de cine y sobre todo de cortometraje. De un cortometraje que hace poquitos días hemos podido ver en el Festival de Málaga, es el cortometraje El Trono. Y tenemos aquí a su directora, también guionista, Lucía Jiménez. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, pues muy bien, la verdad, muy contenta y feliz de estar aquí con vosotros.
Pues lo mismo te digo, muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por participar en el programa y sobre todo, bienvenida a la cultura y su locura. Teníamos muchas ganas desde que vimos esas primeras imágenes del trono, también lo vimos por redes sociales, que estuvimos viendo pues ya el primer cartel y tenemos muchas ganas de contar contigo y que nos cuentes un poquito, porque es tu debut como directora con este cortometraje, con El Trono. Y lo primero que te quería preguntar, ¿cómo ha sido ese paso por Málaga, ese 2 de marzo, donde pudimos ver la proyección de este cortometraje?
Pues mira, la verdad que ha sido muy emocionante, porque, bueno, pues ya llegar hasta aquí, ¿no? Lo que fue un día, una idea que yo le cuento a los productores, a Arturo Valls, a Carmela Olear y a Félix Tussell, que cogió forma y que al final, pues bueno, nos lanzamos y lo hicimos y de repente haber pasado ya por festivales como Medina del Campo, Huelva, Almería y el colofón ya en Málaga, o sea, es como pues un regalo, o sea, solo estar aquí ya es un regalo.
Se habla mucho de los festivales, Lucía, tanto de cortometrajes como también, por supuesto, de los largometrajes. Cada vez se estrena más y se proyecta más antes que en una sala de cine, pues esto, películas, largometrajes, cortos también. Pero, por un lado, el largometraje no todo el mundo lo tiene claro, porque, claro, muchos dicen que es bueno los festivales, muchos dicen que es mejor estrenarlo directamente en cine, pero yo creo que con el corto todos estamos de acuerdo. Es la mayor, digamos, plataforma, la mayor proyección que puede tener este tipo de trabajos, ¿no?
Sí. O sea, yo ahora que estoy ya metida en el ajo de los festivales de cortos y he descubierto un mundo de festivales maravillosos en España y fuera de España que apoyan el cine y que apoyan los cortos de una manera muy genuina y muy auténtica y muy necesaria, porque al final pues el corto es un formato que yo creo que la gente está deseando ver muchas veces y siempre te dicen, ¿pero dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos ver? ¿No? Y los festivales pues sí hacen todo un circuito para cineastas emergentes o no tan emergentes, donde puedas visibilizar tu trabajo y suceden muchas cosas muy bonitas. O sea, que yo estoy muy agradecida a los festivales de cortometrajes.
Y Lucía, un corto que habla sobre política, que tiene de protagonista a Manu Vaqueiro, que ya estuvo también por aquí en el programa con nosotros, y él interpreta al presidente del gobierno. No quiero hacer tampoco mucho más spoiler, pero sí me gustaría saber, desde tu punto de vista, la industria del cine también devora como la política, como podemos ver en ese cortometraje.
A ver, el el cortometraje, o sea, la trama argumental del cortometraje habla de un tío con mucho poder. Uh-huh. Claro, al sentarme delante del guión y decir, a ver, ¿quién es el que más poder pueda tener para que el viaje del personaje sea más potente y la caída mucho más fuerte? Pues yo me planteé que fuese un presidente de un gobierno. O sea, no es ningún gobierno en particular ni en concreto, es el presidente de un gobierno, es verdad, estamos en España, y lo que hace es hacer más un análisis de lo que significa tener poder, el poder, ¿no? El poder, cómo te corrompe, el poder, cómo te rodeas de gente que de repente tienen ambición a tu alrededor o que al final es una pieza dentro de un engranaje. Bueno, es y todo esto con clave de humor, claro, o sea, esto es porque la situación realmente es muy muy cómica, ¿no? O sea, es sin hacer spoiler también, pero pues eso es un presidente del gobierno que en plena campaña electoral entra a un baño a hacer sus necesidades, sí, y se queda sin papel. Y entonces todo lo que sucede a su alrededor en 12 minutos pues son cosas que están ajenas a su control. Y bueno, pues descubre cosas que no tiene que... Oye cosas que no tendría que oír. Entonces el presidente que entra en ese momento al principio al baño, al presidente que sale de ese baño, pues ha sufrido una transformación total.
Y bueno, te repito la pregunta. ¿La industria del cine también devora? Porque
claro,
podemos ver pues, un poquito eso de la política, es verdad, que al final te devora. Como no tengas ese poder, como no tengas esa personalidad, claro, por decirlo de alguna manera, te devora. Pero no sé si pasa igual, tú que estás en el lado de la cámara ahora, en el lado contrario al de la actriz, ¿devora también la industria del cine como no tengas esa personalidad o como no tengas esa fuerza?
A ver, tengo la sensación de que la industria del cine es más amable, ¿no? Que la política en sí es más amable, pero yo creo que en cualquier industria, en cualquier empresa que haya rangos de poder y gente por encima que toma las decisiones, pues sí, pues se suceden situaciones injustas. O sea, yo creo que en esta profesión nuestra se valora mucho el talento, pero también a veces se valoran otras cosas. Pues yo creo, respondiendo a tu pregunta, tengo la sensación que igual que en cualquier otra empresa grande o industria grande.
Y Lucía, sí tengo interés por saber qué inquietud tuviste, es decir, porque tú eres actriz, pero claro, qué inquietud te pasó por el cuerpo de decir, oye, voy a escribir este guión y lo voy a dirigir.
Sí. Pues bueno, yo llevaba tiempo que tenía ganas de contar algo, ¿no? De ponerme un poco al otro lado. Llevo 25 años trabajando como actriz. Al final son muchos años, ya es toda una carrera. Y siempre me ha gustado contar historias. Al principio con canciones, ¿no? Escribía canciones donde había una historia. Y bueno, un día, no fue un día, pero de un tiempo a esta parte, pues sí, dije, ay, tengo ganas como de ponerme al otro lado. Le tengo mucho respeto, me parece a nivel técnico una profesión muy muy difícil, o sea, hay que saber mucho. Entonces, bueno, aparte hice una formación, hice un máster en guión, una formación también en dirección, compaginándolo mientras seguía trabajando como actriz. Y ya pues di el salto y dije, venga, voy a sentarme a escribir. Yo tenía esta idea en mi cabeza que le pasó a una persona, a un amigo, algo parecido, lo que pasa que no es el presidente del gobierno, sí, ni se dedica a la política, pero le pasó algo parecido, ¿no? Como que él estaba en un baño, no podía salir, una cosa como muy divertida que yo me lo contaba y es que me moría de risa. Entonces, inspirándome en eso, dije, bueno, voy a subir las apuestas, voy a hacer una situación súper incómoda donde pasen muchas cosas y donde haya mucho en juego.
Y bueno, la faceta de actriz, porque hablamos del Trono, que como decía hace poquitos días hemos podido ver en Málaga, en el Festival de Málaga, pero también como actriz estás pendiente de estreno. Si no estoy equivocado, la serie Ángela, que vamos a poderla ver, no sé si hay fecha, en A3 Media, dentro de o pocas semanas o pocos meses, no lo sé.
Eso es una serie de A3 Media con Buendía Studios, con Verónica Sánchez y Dani Grau, y no hay fecha, sé que será en breve, pero no hay fecha todavía.
Genial, ¿qué puedes contarnos?
Y nada, una serie muy bonita, dirigida por Tito López Amado, y que hemos rodado en Bilbao, muy, muy, muy chula, un thriller psicológico muy interesante. Sí, y nada, ya, dime.
No, no, te iba a preguntar porque, claro, sé que no podéis contar mucho antes del estreno, pero ¿qué vamos a poder ver y, sobre todo, qué puedes contarnos de tu personaje?
Pues, a ver, mi personaje, vale, de lo que te pueda contar, sí. Pues es lo que te contaba, es un thriller psicológico de una pareja que son Dani Grau y Verónica, ¿no? Donde hay una situación muy, a ver, cómo te digo, ambigua, de no sabemos si ella lo que nos cuenta es real o no, porque parece ser que él hace cosas que no están bien, pero hay la posibilidad de que ella se lo esté un poco inventando porque tenga psicológicamente algún problema, ¿no? Entonces es este punto de partida donde no sabemos si lo que cuenta es verdad o no. En mi caso es soy una de sus mejores amigas, soy abogada, y entonces me voy a meter hasta el cuello a descubrir qué está pasando ahí y demostrar lo que voy descubriendo y que la gente me crea.
Y bueno,
a ver, no te he contado mucho, pero sí, te he contado un poco.
Sé que, y siempre es verdad, me lo contáis, oye, antes del estreno, verdad que hay mucho mucho contrato y mucho silencio, y no, sé también que no se puede contar mucho, pero bueno, con esa pincelada, la verdad, y las pocas imágenes que se han podido ver y el poquito que se ha podido ver, tiene muy buena pinta. Creo que va a ser uno de los estrenos
del año.
Está
muy bien, está súper, súper bien, pues súper bien.
Y Lucía, bueno, hablamos de al principio de la directora y la guionista, ahora hablamos también de actriz, y una actriz que comenzaste con 16 años, con David Trueba, y con esa La Buena Vida, esa nominación que te vino al Goya, y de eso te quería preguntar, ¿te cambió la vida? Porque claro, tan joven, una nominación al Goya, ¿tú crees que tu carrera como actriz y ahora también como directora y como guionista hubiera sido distinta si no hubieras tenido esta nominación?
Pues no sabría decirte, o sea, yo creo que cuando tienes esa edad, que ahí tendría ya 17, ¿no? Pues ya habíamos rodado la película, 17, 18, por ahí. No eres consciente de lo que te está pasando, o sea, yo lo viví como algo, hombre, muchísima alegría. Recuerdo que era 28 de diciembre, yo estaba durmiendo en casa de una amiga y me llamó mi madre. La noticia la leyó en el periódico mi madre, o sea, ni siquiera todavía nos habían llamado, o sea, era como, pues eso, hace 20 años o 25 años, ¿sabes? Que las cosas eran muy distintas. Sí. Y entonces me llamó mi madre y me lo contó, Lucía, que estás nominada. Y yo le decía, venga, mamá, va, en serio, que es 28 de diciembre, que me estás mintiendo. Y que me estás haciendo una inocentada. Y que no. Y nada, y al final, pues fue, claro, gran alegría. Pero tampoco yo sentí como en mi vida de, buah, es que mi vida va a cambiar, porque realmente es que no te cambia una vida nada, nada te cambia una vida. O sea, puedes hacer, te puedes llevar el Goya, incluso ganarlo, puedes arrasar un año y al año siguiente tienes que volver a demostrar y tienes que volver a encontrar el camino y a encontrar el proyecto. O sea, yo creo que en esta profesión nada te asegura nada. Otra cosa es que estés agradecida al reconocimiento, por supuesto, y ahora lo veo con tiempo desde la distancia y digo, jolín, qué bonito, ¿no?, que esa nominación. Pero en ese momento, pues yo estaba feliz y me imagino que pasaron cosas a raíz de eso de las que yo no soy consciente, porque a lo mejor a raíz de eso me salieron otros papeles y otras cosas por ese motivo, pero yo no era muy consciente, la verdad.
Y Lucía, hablamos de una actriz que, bueno, ha pasado por cine, por teatro, por televisión. No te voy a preguntar dónde se está más cómodo, porque al final tú has probado también a ambos lados, pero sí me gustaría saber desde tu punto de vista dónde se curte una actriz o un actor más, dónde se forma o se sigue formando más, delante de una cámara o en un escenario de teatro.
Uf, pues mira, son como formatos diferentes, ¿vale? O sea, es como hacer radio o hacer prensa escrita. O sea, el formato es diferente. Al final estás haciendo periodismo, ¿no? Pero es tan diferente y pasan cosas tan diferentes y la técnica es tan diferente que no podría decirte, pues mira, se aprende más en teatro o se aprende más en cine. Las dos cosas son maravillosas y se aprende. El teatro es jugártela cada noche. O sea, eso es así, entrar en contacto con un público allí en directo, eso no está pagado, eso es precioso. El cine y las series para mí son más o menos parecidos. O sea, la manera de trabajar es igual. La diferencia es el tiempo y el tipo de planificación. Ya, pero como actor es más o menos lo mismo. Creo que donde se aprende que te mueres, pero uh-huh. que eso sí que es un máster, sí. es en una serie diaria.
Pues sí.
En una serie diaria, o sea, ahí, si tú ves una serie diaria uh-huh. y ves que el actor está bien, es que es un pedazo de actor, ¿vale?
Pues sí.
Porque es tan difícil, se va tan deprisa, te aprendes los guiones con tanta velocidad, ese día has rodado no sé cuántas escenas, pasas de una a otra, el récord, la continuidad, ya es como, yo he llegado a tener 16 capítulos abiertos en una serie diaria. 16 capítulos abiertos de trama.
Sí.
O sea, una locura. Entonces, pues eso, tienes que tener un control del material, que ahí se aprende muchísimo, muchísimo. Es brutal. Yo se lo recomiendo a todo el mundo.
Pues sí. Es verdad que hace poco tuvimos
muerto, ¿eh?
Sí, hace pocos días tuvimos a Len Hernández, que ahora ha estrenado la de Sueños de Libertad, y nos lo comentaba eso mismo, lo difícil que es la de guiones y el poco tiempo que se tiene uno para preparar el guión y para preparar la escena. Dice, porque al final es verdad que te la pasan, esto es lo que hay para hoy, para mañana, y tienes el tiempo, digamos, límite, el tiempo récord.
Sí, 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 sí. Y luego llegas al set y tienes poquito para ensayar y haces una toma o dos. Entonces, claro, en una toma o dos pasan muchas cosas, todavía estás pendiente del texto, todavía estás buscando tu sitio físicamente y buena, y tú dices, madre mía, que es buena. Entonces es un ejercicio de, venga, me voy a concentrar, me lo tengo que saber súper bien y voy a ser valiente y pa'lante, y a defenderlo. Como entres en conflicto, como empieces a juzgarte, caes en picado. Y luego las series diarias, que son súper exigentes y también son una experiencia muy bonita uh-huh. para un tiempo, porque si no es agotador, pues psicológicamente. Sí. Yo he visto compañeros y yo misma puedo decirte que ha habido algún día de blanco, ¿eh? De blanco total, de decir no sé dónde estoy, no sé qué estoy diciendo. necesito salir a tomar aire porque es muy, muy exigente.
Y Lucía, hablábamos antes, bueno, tu comienzo en el cine con David Trueba con 16 años, pero anteriormente podemos hablar de un taller de teatro, de tu primer taller de teatro que hiciste en Segovia, en tu ciudad natal. ¿Qué fue lo primero que aprendiste? ¿Qué fue lo primero que recuerdas que aprendiste en ese taller de teatro?
Pues efectivamente, empecé haciendo teatro cuando era pequeña en Segovia, en el taller municipal de teatro, que era maravilloso. Además, el local era una iglesia, una antigua iglesia románica habilitada a sala de ensayo, pero que no sabes qué maravilla de sitio. O sea, es que ya lo pienso y digo, pero bueno, o sea, es que templo, ¿no?, para ir a ensayar. Y con unos profesores divinos. Ella era de Segovia, un matrimonio, y el polaco, y hacían unas cosas maravillosas. Y bueno, el caso es que lo primero que recuerdo, que además te voy a decir que estaba Luis Callejo en esas clases, que era más mayor que yo, pero íbamos juntos, yo tendría 12, 13, y él, yo qué sé, un poco lo que me saque de edad. Recuerdo el no frenar la imaginación, el dejarte libre y ser súper creativa. O sea, salir al escenario y hacer ejercicios donde empiezas a imaginar y a crear sin filtro. Y eso, claro, cuando estás para este trabajo es muy importante.
Pues sí. Y Lucía, ahora que has probado el otro lado de la cámara, ese lado de directora y de guionista con el corto, ¿te atreverías a escribir una obra de teatro y a dirigirla?
Pues mira, teatro no me lo he planteado. Lo que sí que te puedo adelantar es que he escrito un largo, ¿vale? Un guión de un largometraje. Uh-huh. Y que ahí está. Pues ahí estamos en desarrollo de este largo, o sea que bueno, pues voy a intentar ser valiente y a ver si tengo, bueno, si tengo suerte y algún día podemos estar hablando aquí de ese largo.
Pues seguro que sí, y de todo lo que venga detrás, porque de eso te iba a preguntar, el papel de la mujer en el cine, por suerte, y es verdad que cada vez más visible, más premiada. Y yo creo que últimamente las películas, los cortos y los largos, incluso obras de teatro más potentes, tienen a una mujer al frente.
Pues sí, la verdad que hay como ahora un movimiento fuerte en este sentido. Yo creo que está bien, Y lo ideal sería llegar a un momento en el que no se tenga que hablar de esto y simplemente, digamos, sí, pues lo ha dirigido Pepita o Pepito, ¿sabes? No tener que decir cine de mujeres o dirigido por una mujer o porque yo creo que lo sano sería llegar a una cosa donde no se plantee si ha sido un hombre o una mujer. Hay grandísimos directores hombres, grandísimos guionistas, y bueno, simplemente tenía que haber un poquito más de hueco, apoyo a las mujeres, pero en general en la industria, no solo directoras, sino en otros papeles, en otros puestos técnicos también. Y bueno, yo creo que está bien lo que está pasando y con la intención de que llegue un momento que no tengamos ni que hablarlo. Pues ¿no sí, te parece?
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso no recuerdo con quién lo hablaba el otro día antes de los Goya y lo comentaba, de una categoría general en la que no se distinga entre actrices y actores. Pero claro, yo creo que eso también al final es lo que tú dices, se necesitan más mujeres también en esos puestos de mando, en esos puestos de cabeza, en esas directivas también, tanto de la academia como también de las distintas asociaciones de cine que hay. Y yo creo que la mujer cada vez debería de coger más peso y yo creo que es también obligación por parte nuestra de los hombres y por supuesto también por parte de la sociedad en general, que la mujer cada vez tenga más poder y cada vez más peso también en toda esa academia. Que es verdad que al final tiene mucha inclusión, pero cuando tú miras los puestos directivos, por desgracia la mujer no abunda ni está, creo, o incluso está en la pequeña minoría.
Ya. Sí, yo por eso creo que, bueno, está pasando, se están moviendo los cimientos y, bueno, es algo que va a ser lento, pero bueno, ya es real y está pasando. Y yo quiero ser optimista y pensar que al final, por los propios méritos, da igual que me digas lo va a dirigir un hombre o mujer, sino que sea el que mejor lo vaya a hacer. Y entonces esto significará que ya no hay un sesgo, ¿no?
Pues sí, ojalá que llegue ese momento y ojalá que llegue pronto. Lucía te iba a preguntar, pero bueno, tú me has respondido, te iba a preguntar sobre proyectos, pero hemos visto ese estreno de Ángela, por supuesto también este estreno del cortometraje del Trono, y como me has dicho lo del largo, te voy a tirar un poquito de la lengua. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Va a ir más o menos en el mismo tono que el Trono o vas a cambiar un poco?
Pues mira, lo que te puedo contar es que igual que el Trono es una comedia negra, comedia ácida, y esto no tiene nada que ver, esto es un drama, pero bueno, es que no te puedo contar mucho porque no puedo contar mucho. Va. Lo que sí que te prometo es que cuando la cosa vaya más avanzada nos juntamos y te cuento lo que quieras.
Pues perfecto, y aquí estaremos.
Y sí decirte, pues mira, ahora que estoy haciendo ahora una serie con Urbizu, una serie que está rodando ahora, que se llama Cuando Nadie Nos Ve, que es para HBO y que es una maravilla. O sea, Urbizu es un director increíble, generoso, inteligentísimo y un director de raza, y que estoy aprendiendo mucho a su lado, la verdad. Y nada, y que me voy, ahora ya estoy en Tenerife haciendo un largo, una película con Tito López Amado, muy, muy, un drama también como un poco misterioso, y que también están Dani Grau y Paco Tous, y la verdad que lo estamos disfrutando mucho.
Cuesta cambiar el chip, porque claro, con tantos proyectos, tantos estrenos, tantos rodajes a la vez, ¿cómo se cambia de chip de un rodaje a otro?
Pues buena pregunta. Mira, lo primero yo dije, mira, físicamente los personajes que no se parezcan en nada. Entonces he alejado mucho a nivel físico el personaje uno de otro. Luego a nivel psicológico es que son completamente distintos, pero ayuda mucho también el transformarte físicamente. Y luego, bueno, he tenido suerte porque solo voy a tener que compaginar muy poquito tiempo. Realmente es solo un par de semanas lo que tengo que compaginar estos dos proyectos. O sea, que no es para tanto. Pero bueno, pues con mucha ilusión, con mucha entrega y sobre todo estando muy agradecida. Porque, jolín, es que trabajar en esto que es lo que te gusta, ¿no? Pues es un lujo. Pues que sí. Luego hay épocas que vienen las vacas flacas.
Pues sí, es verdad que se habla mucho de eso, de las crestas de la ola, de los momentos buenos, que hay que aprovecharlo. Pero no sé si tú te consideras ahora mismo en esa cresta de la ola, cuando se dice, oye, creo que he llegado al tope, me he estrenado como directora, como guionista, estoy como actriz también con muchos proyectos, o eso no se piensa cuando uno se disfruta el momento y ya está.
Pues mira, después de 25, 22, 24, yo qué sé, no sé cuántos años llevo, yo ya sé, o sea, soy muy consciente de cómo es esta profesión. Muchas veces no está en tu control, y lo que yo sí que creo es que, igual que ahora tengo este momento, que tengo como bastante trabajo y están pasando muchas cosas, pues a lo mejor pienso que hay que disfrutarlo, que hay que estar súper agradecido, pero siendo muy consciente que, igual que ahora mismo estás aquí, en 2 años a lo mejor estás, ya no está pasando nada, ¿sabes? Lo que sí que soy es muy activa, o sea, intento estar siempre activa, generando cosas, generando proyectos, buscando el lugar donde, o sea, como que no me quedo parada en casa, o haciendo una formación, o pero bueno, esta profesión, de repente te tiras unos meses que no tienes trabajo y luego te viene todo seguido. Es que, bueno, y nadie te asegura nada y nada significa nada. Tú puedes tener hoy el mejor trabajo del mundo o estar en Hollywood, pero en 5 años estar aquí que no sabe, que nadie te contrata. Es que paso a paso, poco a poco, y sobre todo yo siempre digo que solo me traiga cosas buenas.
Pues sí, porque eso es lo principal.
Ya está, o sea, cuando me sale un proyecto, perfecto, lo disfruto, pero siendo muy consciente que podría no estar pasando.
Pues sí, ahora a disfrutar de todos esos proyectos, por supuesto, de todos esos rodajes, de esos próximos estrenos, y yo me quedo por aquí pendiente con ese largo que nos vas a contar por aquí cuando puedas contarnos más, y por supuesto, quién sabe, si me dirá, oye Alejandro, ¿te acuerdas la pregunta que me hiciste sobre teatro? Aquí estoy y voy a dirigir una obra de teatro. Me gustaría también verte dirigiendo en un escenario.
Venga, vale, pues prometido. Lo del teatro, le voy a dar una vuelta. Y lo del largo, por supuesto que así haremos. Bueno. Y muchas gracias por tu apoyo y por haber apoyado El Trono, que para mí es como un pequeño hijito que estamos ahora mostrando al mundo, y estoy muy contenta, y espero que todos los que están escuchando el podcast, de alguna manera, bueno, el tráiler lo pueden ver en mi Instagram, pero pero preven algún festival o en alguna plataforma que estamos moviendo ahora, lo puedan ver.
Pues aquí siempre apoyamos no solamente al Tron, sino a todos los cortometrajes, porque aquí tenemos una intención, La Cultura y sus Locuras, siempre lo decimos cada vez que nos visitáis algún director de cortometraje, algún protagonista de cortometraje, que nuestra intención es que algún día ese cortometraje, o esos cortometrajes mejor dicho, lleguen a los cines, lleguen a, en vez de tanta publicidad, tantos trailers y tanto compra palomitas y compra refresco antes de empezar, que se ponga un pequeño corto de 10, 14 minutos, 15 minutos, y que esas personas también, esos espectadores, empiecen a sociabilizar un poco con ese mundo también del cortometraje, que por desgracia es tan desconocido para eso, para todos los espectadores de cine.
Jolín, pues sí, pues muy bien, muy bien, muy bien.
Ojalá
algún día. Muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Pues nada, Lucía, gracias a ti. Y eso sí, antes de despedirte, déjame que te lance la pregunta del programa, la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Y es saber, Lucía, todo el mundo dice que es la más complicada, yo por eso la dejo siempre para el final. Y es saber si tuvieras opción en este mismo momento, si yo te dijera, Lucía, elige un día de tu vida que te gustaría volver a revivir. ¿Qué día eliges tú?
¡Ay, qué difícil me lo pones! A ver, yo me fío mucho de lo primero que te viene a la cabeza, ¿vale? Sí. Y lo primero que me ha venido a la cabeza es el día que nació mi hijo. Pero es que tengo 3, entonces lo siento, pero te voy a pedir 3 días, ¿vale?
Pues nos quedamos con esos 3 días y esos 3 momentos.
Te por supuesto, 3 días.
Eso es muy complicado elegir, así que nos quedamos con claro, esos 3 días y por supuesto con esos 3 momentos,
gracias.
Que es verdad que son siempre inolvidables.
Claro. Pues voy a pedir 3, porque si no ya se me enfadan luego.
No, nos queremos enfadar, ni que haya que decidir tampoco. Así que nos quedamos con esos 3. Y nada, Lucía, yo simplemente darte de nuevo las gracias por habernos visitado. Ha sido un placer contar este ratito contigo. Como bien has comentado, todo el que tenga opción de verlo en algún festival, ese cortometraje del Trono, totalmente recomendable, con ese Manu Vaqueiro a la cabeza, y por supuesto con Lucía Jiménez, con ese guión, y por supuesto al frente de esa dirección. Lucía, un placer, mil gracias y suerte con todos esos proyectos que tienes en marcha.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta aquí el programa de esta semana, un programa donde hemos hablado de cine, de cortometraje, también por supuesto de teatro, y donde cada jueves, como siempre, hablaremos de cultura, de cine y de mucho más. Aquí os espero, muchas gracias por habernos seguido una semana más y hasta el jueves de la semana que viene. Gracias.